hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Donald Trump asegura que respeta a la líder opositora María Corina Machado y que planea seguir en contacto con ella. El presidente de Estados Unidos dice que quedó muy impresionado tras la reunión que ambos mantuvieron ayer. Defiende su trabajo con el chavismo para evitar que Venezuela se convierta en Irak.
Recuerdo un lugar llamado Irak, donde despidieron a todo el mundo. La policía, los generales, a todos los despidieron. Y terminaron convirtiéndose en el Estado Islámico. En lugar de simplemente ponerse a trabajar, terminaron siendo el ISIS.
Segunda, la Agencia Europea de Seguridad Aérea recomienda no sobrevolar Irán por la escalada del conflicto. En un comunicado aseguran que la presencia de armamento y defensas antiaéreas ponen en riesgo los vuelos comerciales. Irán está en alerta. El regulador aéreo cree que eso puede provocar una confusión entre un objetivo estadounidense y un vuelo regular. Tercera, Izquierda Unida pide que se deje atrás a Sumar para presentar una nueva confluencia de izquierdas de cara a la próxima legislatura. En un comunicado, Antonio Maillo asegura que la coalición no es capaz de aglutinar a la izquierda para evitar un gobierno PP-Vox. Sumar responde que lo importante no son los nombres, sino el fondo y el proyecto. Y cuarta, los reyes y sus hijas acompañarán a la reina Sofía al responso que tendrá lugar mañana en Madrid por su hermana, la princesa Irene. También viajarán el lunes a Atenas para asistir al entierro. El rey Juan Carlos no estará presente ninguno de los dos días.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No están siendo días fáciles para el sector primario, para el sector del campo en España, en Europa. Ven más que en riesgo su futuro. Dentro de unas horas en Paraguay se firmará definitivamente el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur.
Una importancia estratégica, no solo en términos del impacto comercial que pueda tener el acceso de nuestras empresas a más de 200 millones de consumidores, sino el acceso a productos, a materias primas de las que no disponemos, que nos ayudan a reducir nuestra dependencia también de otros proveedores. Yo creo que va a ser un buen ejemplo de que Europa puede tomar pasos importantes.
Así defendía el acuerdo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Desde el gobierno se transmite un mensaje de tranquilidad y optimismo. Insisten en que para seguir avanzando es necesario desarrollar nuevos proyectos similares a este. Esa opinión no es nada compartida con aquellos que cada día trabajan en el campo. Escucha a Pepe.
El problema que vamos a tener que si nosotros cerramos vamos a depender de mercados externos, ¿no? Y cuando haya algo parecido, en ese momento nos van a vender lo que a ellos les sobre, ¿no?
Claro.
Pero si no les sobra, se lo van a papar ellos.
Así explicaba en Herrera en COPE este ganadero que lleva más de 35 años trabajando en Ourense la producción de carne. Esta situación, sumada a unos costes de producción mucho menores en los países de origen, en Sudamérica, hace que sea imposible competir en igualdad de condiciones.
Solamente Brasil tiene más ganado de carne que toda Europa junta.
Claro.
Contra eso es imposible competir, porque vamos a ver, con los precios que tienen ellos allá, los costes de producción son mucho menores que los nuestros aquí en España, digamos, ¿no? Contra eso es imposible competir.
El sector del campo vuelve a levantar la voz. Insisten en que no pueden más porque la competencia es casi imposible. Por eso muchos han decidido tomar decisiones drásticas para mostrar su realidad.
Mirad lo que está pasando aquí en Valencia. Mandarinas, clementinas, la reina, las que mejor están de comer y van directamente a tierra porque el mercado prefiere las mandarinas de Sudamérica, de Sudáfrica, de la madre que parió a unos y la madre que parió a otros, y se nos quedan aquí.
Un mes de enero muy complicado, unos días que han aprovechado para protestar por las calles de nuestro país y mostrar su rechazo a este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Tractoradas en las que denuncian que el sector del campo perderá ante productos procedentes de países como Brasil o Argentina. Una de las más numerosas se ha producido en Oviedo. Allí ha estado nuestro compañero Pedro Rivero. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches. En torno a 200 tractores y cientos de manifestantes han tomado el centro de la ciudad. El mensaje ha quedado más que claro: no al acuerdo con Mercosur, un acuerdo que, según denuncian ganaderos y agricultores asturianos, supondría el fin del sector primario en la región. En muchos sectores reina la incertidumbre, como en el apícola, por ejemplo. La miel asturiana es uno de esos productos que podría quedarse contra las cuerdas. Es lo que nos ha explicado José Luis, que tiene una explotación con cerca de 500 colmenas.
Tenemos que salir a la calle, porque esto es el fin, prácticamente es lo último como que nos queda. No podemos competir con productos que vienen de fuera y el consumidor va a comprar lo que pueda y nosotros no vamos a poder competir con esos precios.
Temor entre los apicultores, también entre los ganaderos. El sector cárnico, que tanta importancia y tradición tiene aquí en el Principado, denuncia que el acuerdo supondría una competencia desleal. No pueden competir con países donde los controles son menos estrictos y los costes de producción son menores. José Miguel, que tiene una ganadería en Cabrales, se ha dirigido a los consumidores.
Y la gente de la ciudad lo que tenía que es arrimar el hombro con nosotros, porque ellos comen lo que producimos nosotros. Y si nosotros dejamos de producir, lo único que van a comer va a ser mierda, hablando claro.
La protesta del campo asturiano ha dejado una estampa poco habitual en la región: la unanimidad de todos los grupos del Parlamento que rechazan en bloque el acuerdo con Mercosur. Eso sí, la delegada del gobierno en Asturias, Adriana Lastra, se ha negado a reunirse con los sindicatos agrarios.
El tratado es el resultado de 26 años de negociaciones, una firma que supera históricas diferencias, que se ha acelerado por las tensiones y las guerras comerciales. Hablamos de un acuerdo que tiene cara y cruz. ¿En qué consiste? ¿Cómo nos afecta? Hoy, las claves del acuerdo de Mercosur. Mañana, sobre las 12 de la mañana, está previsto que en Asunción, Paraguay, se firme. Serán como las 4 de la tarde, hora española. Un acto en el que no estará uno de los máximos impulsores, el presidente brasileño Lula da Silva.
Mañana, en Asunción, la Unión Europea y Mercosur harán historia al crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, reuniendo a cerca de 720 millones de personas y un Producto Interior Bruto de 22 billones de dólares.
Ese acuerdo supone casi una cuarta parte del PIB mundial. ¿En qué consiste? A grandes rasgos. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hay que decir que se trataría de la mayor zona de libre comercio del mundo, un territorio en el que se prevé la eliminación de los aranceles sobre la gran mayoría de los intercambios comerciales. Sería del 91% de las exportaciones europeas al Mercosur y del 92% de las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea. Serán reducciones progresivas que se irán aplicando en un periodo de tiempo de hasta 15 años. Además, desde Europa se concederán cuotas arancelarias limitadas para productos agrícolas como la carne de vacuno, de aves de corral, el arroz, la miel o el azúcar. También se establece que los bienes enviados a otro país únicamente para su reparación queden exentos de cualquier impuesto de aduanas. Además, desde su entrada en vigor, ha ampliado las oportunidades para las empresas europeas, ya que podrían participar en licitaciones públicas de los países del Mercosur en igualdad de condiciones que los negocios locales.
España ha sido uno de los países que más ha impulsado este acuerdo. Francia se ha unido a la lista de países que dicen no, junto a Polonia, Austria, Hungría, Irlanda. La Comisión Europea ha reforzado las cláusulas de salvaguarda.
Sí, son aquellas que permiten echar una especie de freno de mano al acuerdo en caso de que las cifras castiguen en demasía a los sectores europeos más sensibles. Es un mecanismo que funcionaría de esta forma: si algún producto sufre una caída de precio inusual superior al 5%, los 27 se guardarían el derecho a investigar si esa oscilación se debe a este acuerdo. De ser así, la Comisión Europea podría bloquear temporalmente el trato con Mercosur y recuperar determinados aranceles. También repercutiría en las importaciones, y es que si la media durante un plazo de 3 años es superior al 5%, también se podría aplicar esta cláusula.
Una inmensa parte del sector dice que el acuerdo es malo, pero también lo considera una gran oportunidad otra parte. Vamos a analizar unos y otros. Los que más critican, los que más dicen perder: agricultores, ganaderos, la carne de vacuno, el ave, el azúcar, cereales, el arroz. productos que ahora van a tener mucha competencia. Escucha a Carlos, es agricultor en Extremadura.
Lo único que van a hacer es seguir destruyendo el campo y obligarnos a poner precios, que bueno, ya ni a poner precios, porque son ellos los que nos ponen el precio, y unos precios que ni son razonables, porque cada día nos vemos más ahogados, cada día los jornales van subiendo más, es imposible, y ya encontrar trabajadores ya simplemente eficientes cuesta la vida, la verdad.
Javier Fatas es productor de cereal en Zaragoza, responsable de agua y medio ambiente de ECOAG. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
En vuestro sector en concreto, ¿cómo decís, cómo os va a perjudicar este acuerdo?
Bueno, el acuerdo de Mercosur con Mercosur y la Unión Europea va a poner en riesgo todo el modelo social y profesional que conocemos, todo el modelo de agricultores como hoy los conocemos en nuestro país. Nosotros hemos hecho estudios de impactos que son muy negativos en muchos sectores. En el cereal es uno de ellos. Las entradas de cereal van a ser más masivas aún de lo que son ahora. Van a llevarnos a una contención de precios mayor de las que tenemos ahora, que en estos momentos estamos en unos precios que no podemos cubrir ni siquiera esos costes de producción, y desde luego para el sector de cereales va a ser muy negativo, va a ser casi, pues eso, casi la puntilla al sector de cereales.
Cuando decís que esos países del acuerdo, los latinoamericanos, no cumplen con la normativa, ¿a qué os referís?
Bueno, pues estamos hablando de todo tipo de normativas que aquí cumplimos y que nos lleva a producir pues unos alimentos, unas producciones de una gran calidad, desde medidas ambientales, desde medidas de sostenibilidad, desde el uso del agua, desde el uso de fertilizantes, de fitosanitarios, de temas en todo lo que es ganadería, de temas sanitarios, de bienestar animal. Incluso pues temas laborales, simplemente la competencia es desleal en todos los aspectos, incluso en la propia producción, porque es una producción de escala totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados en España.
En su día se habló de una posible cláusula espejo para igualar a todos los países, pero eso tampoco se ha producido. ¿Os han dado alguna explicación?
Bueno, es que en los acuerdos, y tenemos pues distintos ejemplos, y sin ir más lejos, pues los acuerdos con Marruecos, lo que se ve es que después todas esas cláusulas es muy difícil de que se lleven a cabo. Estos acuerdos no se realizan para poner cláusulas, sino para todo lo contrario, para permitir esas entradas de todos estos productos. Desde luego no hay garantías de cumplimiento de esas condiciones, ni hay garantías de esa trazabilidad, ni va a haber esos controles sistemáticos en frontera que podrían llevar a esa contención, ni hay ninguna garantía de reciprocidad con estos países.
¿Y ahora qué? Somos conscientes de la importancia de un sector como el primario en España, en Europa, pero sobre todo aquí en España. ¿Qué vais a hacer?
Pues ese es el tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer el sector agrario y qué va a hacer la ciudadanía? ¿Qué quiere consumir la ciudadanía? Nosotros lo que proponemos es un modelo que garantice pues esa soberanía, esa seguridad alimentaria a Europa, y además pues a unos precios asequibles. Ningún tipo de acuerdo después nos lleva a unos mejores precios, y lo hemos visto con todos los que hemos tenido. La producción se va fuera, entran productos más baratos, pero después en los lineales los tenemos a unos precios cada vez más caros. No es cuestión de estar en contra de las políticas comerciales, porque sí, pero sí que es verdad que estas políticas comerciales que solo se basan en la escala son perjudiciales para los agricultores y también para toda la ciudadanía. Estas políticas comerciales tienen que ser complementarias, nos faltan cosas, tienen que venir cosas, tienen que ser de cooperación, tienen desde luego que preservar sobre todo pues los derechos de los agricultores, de los ganaderos y también de la ciudadanía, y en este caso vemos que esto no se cumple de ninguna manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Protestar. Y no sé si era la segunda parte de la pregunta que me hacías. Pues vamos a estar ahí hasta el último minuto, hasta el último minuto de descuento, peleando, porque mañana será la firma. Pero después habrá que llegar a una ratificación aquí en el Parlamento Europeo, y desde luego llevamos más de 20 años peleando contra este acuerdo de la Unión Europea contra Mercosur. No nos vamos a rendir en estos últimos minutos.
Javier Fatas, productor de cereal en Zaragoza, responsable de agua y medio ambiente de ECOAG. Gracias, y ya sabes dónde estamos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Javier. Por estar ahí. Hay otros sectores industriales, también agrícolas, que ven este acuerdo como una gran oportunidad. Uno de los grandes beneficiados sería la industria del automóvil, que podrá vender sin los aranceles que tenía del 35%. Las proyecciones indican que las ventas podrían triplicarse de aquí al 2040, triplicarse. Algo similar, dicen, pasa con el aceite de oliva o con el vino español. Hemos llamado a Juan Muga, director de exportación a América de las bodegas Muga, claro, con ese apellido. Juan, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
¿En qué medida el tratado supone una oportunidad para un sector como el español, que es evidentemente exportador?
Bueno, yo entiendo, escuchando a Javier, entiendo mucho la preocupación que hay hoy en día con el sector agrario, pero en el caso del sector del vino es verdad que estamos en Mercosur. Estamos hablando al final de Brasil, porque Paraguay, Uruguay y Argentina para nosotros son mercados que no representan tampoco mucho dentro de nuestro volumen, ¿no? Pero Brasil sí. Y esa bajada de un 35% de aranceles nos supondrá ya estamos introducidos en ese mercado. Llevamos muchos años en Brasil, nos va muy bien en Brasil, pero esto en Brasil hoy en día el vino tiene unos precios desorbitados que solo llega a una población muy, muy limitada, ¿no?
Claro. ¿La principal ventaja, o hay otras, es precisamente el de los aranceles?
Sí, la principal ventaja son los aranceles, ¿no? Porque en otros países, ahora, por ejemplo, hablando esta mañana con nuestros amigos colombianos, pues ahí están incrementando ahí los impuestos sobre el vino, y ahí nos está perjudicando, ¿no? Y esto va a hacer un poco de balanza, pero estamos hablando de todos modos a unos años, que esto no es de hoy para mañana. Estamos hablando de una evolución, como dicen los americanos, step by step, que llegará en el año 2032, si todo va bien.
¿Cuánto exporta, por ejemplo, una bodega como la vuestra? ¿Cuánto exporta, en qué porcentaje, el sector a América o al resto del mundo? ¿Cuánto del vino que producís se va fuera?
Pues nosotros actualmente más o menos es mitad y mitad, pero más, un poquito más exportación, como el 52% estamos exportando a 84 países diferentes, ¿no? Nuestro principal mercado es en exportación es Estados Unidos. Estados Unidos es el principal, y lo que es el Mercosur, estamos hablando de un volumen que no llega al 2%, o sea que no estamos hablando de cifras importantes, pero esto nos puede dar pie a tener un crecimiento importante, claro, sobre todo en Brasil, que insisto que es Brasil, que es el país donde tenemos oportunidad ahí.
Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que el sector de vino tenemos una competencia tremenda, ellos también con nosotros, pero estoy pensando en Francia, en Italia, en Sudáfrica, en Australia, en vinos, por ejemplo, en Argentina, ¿qué imagen tiene el vino español, Juan?
Bueno, nosotros como viñedos somos el primer viñedo del mundo es España. Luego, como productores, está Italia, está Francia, está España. Pero mira, casualmente son vinos españoles, son vinos muy reconocidos. Hemos salido, la semana pasada, sin ir más lejos, en la revista más importante que hay a nivel internacional, que es el One Spectator, salimos como el mejor vino por debajo de $40. Por delante, o sea, mejor, y por detrás, o sea, el único español, y estamos hablando por detrás, que están italianos, californianos, de Nueva Zelanda, franceses. Entonces el vino español está muy valorado porque tenemos una calidad de producto, pues hoy en día que estamos en el top en nuestro sector.
Hablando de riesgos, es una de las cosas que los detractores de este acuerdo lo ponen encima de la mesa. ¿Podría hacer que viéramos en España productos de esos países del Mercosur que no cumplan con nuestros estándares de calidad o de control?
Hombre, yo creo que ahí Europa te meterá, bueno, a nosotros a la hora de exportar nos exigen analítica, nos exigen unas calidades mínimas a la hora de exportar, y entiendo que a la hora de importar esos productos exigirán lo mismo. O sea, yo creo que ahí es donde hay que hacer hincapié, ¿no? En la calidad, como el producto español hoy en día. Mira, ahora estaba con el amigo de un hijo mío probando unos espárragos de Navarra. No comparemos un espárragos de Navarra con uno de Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, que es luchamos por la calidad, y la calidad es sobre todo.
Y una última pata, el enoturismo, tiene que ver con todo lo que estamos hablando. ¿Esto puede afectaros de alguna manera?
No, para nada. O sea, si está en auge. O sea, al final la gente, sobre todo yo, nosotros recibimos en la bodega. En Bodegas Mu actualmente estamos recibiendo pues cerca de 25.000 personas anualmente. O sea, y la gente el fin de semana, no veáis cómo está en nuestro pueblo de Haro, vamos, en La Rioja. O sea, la gente es un poco el pulmón que tiene pues las grandes ciudades para escaparse un poco de ese estrés. Y aparte que estamos intentando fomentar el vino, la cultura del vino para esta nueva generación Z, y hacerles entender que es cultura España, y el vino es un grande de España, y tenemos que fomentar esa cultura, claro. Y estamos haciendo mucha inversión en el turismo hoy en día.
Y eso pasa en muchos sitios del Duero, de... Estoy pensando en Jerez, estoy pensando en Castilla-La Mancha, hay un montón como lo vuestro en Logroño, claro que sí, en La Rioja. Juan Muga, director de exportación a América de las bodegas, claro, con ese apellido. Juan, muchas gracias y suerte.
Ángel, un abrazo enorme y muchas gracias.
Adiós, adiós. Cruzamos el charco para descubrir cómo valoran el acuerdo desde los países que forman parte del Mercosur. Nos atiende Mario Greenman, es presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Para Argentina, ¿qué supone una firma como este? Joder, estoy pensando en veintitantos años de negociación, Mario.
25 años de negociación. Y para nosotros, no solo para Argentina, sino para el grupo Mercosur, es una oportunidad tremendamente importante. Y también lo es para la Unión Europea, porque se va a abrir quizás el acuerdo de comercio, de libre comercio más amplio del siglo XXI. Vamos a pasar a un escenario de 720 millones de personas, con normas, con controles, porque hay que recordar que este acuerdo sostiene tres pilares fundamentales: el diálogo político y promoción de los derechos humanos, cooperación en ámbitos económicos, social, ambiental, y por último, la liberalización del comercio de bienes, servicios e inversiones. Sé que no es un tema menor, y obviamente que para la Argentina es una tremenda oportunidad. Fíjese que la Argentina, aún hoy, con un gobierno aperturista como el que tenemos felizmente hace 2 años, sigue siendo el tercer país más proteccionista del mundo. Y los países que se han desarrollado no son precisamente aquellos países cerrados con política proteccionista, sino los países o las regiones abiertas, que son las más estables, las que más comercia, las que más se han desarrollado. O sea que es una oportunidad interesante para ambos bloques.
Mario, para este bloque, los detractores, los que critican el acuerdo, dicen que esto es competencia desleal, que la producción no cumple las normas europeas o que es mucho más barato. ¿Qué les decimos?
Mire, todo se va a regir por normas y controles. Si alguien cree que un producto que va del Mercosur hacia Europa no cumple con los estándares de calidad o medioambientales, tiene trazabilidad como para poder saberlo. Y nosotros también vamos a saber lo mismo si viene de la Comunidad Europea. Lo que sí van a tener la plena seguridad de que desde esta región no van a salir productos a precios de dumping. Eso no existe acá, como sí proceden de otros lugares del mundo. Por lo tanto, insisto, siempre va a haber detractores. Siempre es posible que haya sectores que le vaya mejor, a otros que no le vaya tanto bien, pero en líneas generales, para estos 120 millones de consumidores, no tenga ninguna duda que va a ser un cambio fundamental, que no se va a dar de la noche a la mañana, se va a dar gradualmente, y así tiene que ser.
¿Qué dice el sector? allí en Argentina. Recordemos que el sector ganadero, por ejemplo, o la agricultura es impresionante, la potencia. ¿Qué dice el sector allí?
Obviamente que estamos muy entusiasmados con esto. La Argentina tiene una larga tradición. Es más, se la conoce por el granero del mundo, por su tradición agropecuaria y ganadera. Y obviamente que estamos en uno de los estándares más altos del mundo en calidad de ese tipo de producción. Así que por acá, insisto, siempre puede haber uno o dos que se quejen, pero eso es normal y es aceptable en un sistema democrático como el que felizmente estamos viviendo. Pero creo que esto es un acuerdo muy beneficioso para los dos bloques y para todos los consumidores, obviamente, porque va a atender a mayor competencia, eso va a dar baja de precios para poder competir y mayor calidad de los productos.
Mario Greenman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Gracias, seguiremos en contacto. Mario, buenas noches.
Buenas tardes. Muy amable, gracias, un abrazo enorme.
Adiós. Hoy hemos hablado del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que se firma mañana en Paraguay. Un tratado que no gusta a los agricultores y ganaderos europeos, a los españoles en su mayoría tampoco, pero que podría beneficiar a otros sectores, como la automoción, el aceite, el vino. Veremos dentro de un tiempo cómo repercute ese tratado que se firma tras 25 años de negociaciones entre Europa y Mercosur. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. El ministro de Agricultura, Miguel Planas, es casi una excepción en un gobierno de mentirosos, incompetentes y perdonavidas. Y puede que el único que sepa cómo es la España agropecuaria. Los demás conocen algo de esa España cuando van de meeting durante las elecciones o alquilan una casa rural, pero no saben que un pequeño ganadero trabaja en muchas ocasiones para recuperar lo que invierte, esperando que alguien le compre la veintena de vacas. Y que un agricultor sabe que todos sus desvelos los destroza una granizada o una caída de los precios si ha llegado una importación de centenares de camiones de Marruecos y el kilo de tomate o de patatas se vende a un precio menor de lo que ha costado. Todavía recuerdo la tabarra que la cofradía de ministros nos dieron con la España vaciada. No había ministra o tonta contemporánea con cartera que no nos trasladara su enorme preocupación por la España vaciada, casi al punto de dar a entender que les impedía dormir por las noches. Bueno, pues les preocupaba tanto que ahora a las importaciones abundantes de Marruecos se sumarán las docenas de barcos que llegarán de nuestros hermanos de América, que tienen todo el derecho a exportar, pero que se libran de las ecologistas de salón que mandan por Europa y que encarecen los productos europeos exigiendo control de fertilizantes, de insecticidas, que ya solo falta una tonta contemporánea que exija que los tomates se empaqueten de uno en uno porque pueden sufrir mucho en sacos, o que las judías verdes tengan acceso a un psiquiatra cuyas consultas, claro, pagarán los agricultores. Miguel Planas lo único que puede hacer es dimitir, pero no lo hará. Y hace mal, porque será recordado por la puntilla que le puso al campo español. Y menos mal que gracias a la inmigración se puede contratar a personal eventual, a pesar de Yolanda Díaz, porque de no ser por los inmigrantes, no habría quien recogiera la naranja, la fresa, la uva o los tubérculos. Este gobierno incompetente sabe que en el tractor no se puede dormir y que las pensiones no tienen plaza de aparcamiento para el tractor. Así que aguantan a que se vayan y les dejen seguir jugando a devolver subvenciones a la Unión Europea porque tampoco saben gestionar los fondos. Abandonen toda esperanza. Si fueran los agricultores secesionistas vascos o catalanes y tuvieran media docena de diputados en el Congreso, se podría llegar a un acuerdo, pero su huelga no le quita el sueño a ningún ministro, empezando por Pedro I, el mentiroso.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos, con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo, del 16 al 18 de enero, tienes el plátano extra bolsa origen Canarias a 1,69 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom. Entra en jeep.es.
De vivir en la rutina a vivir la Ruta 66, solo hay un vuelo. Descubre Estados Unidos y Canadá desde 177 euros por trayecto volando con Iberia. Reserva y consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés antes del 26 de enero.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en el papel higiénico y pañuelos Scottex. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque y ahorro. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha consumado hoy una nueva cesión de competencias al País Vasco. Son 5, entre ellas las prestaciones por desempleo, que va a gestionar el gobierno vasco a partir del año que viene. Además, el gobierno cede salvamento marítimo, el seguro escolar. Son materias que ya se habían acordado entre PNV y PSOE para la investidura de Sánchez. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo lo lees? ¿Qué suponen estos traspasos?
Pues mira, una cosa más, ¿no? Es verdad que se habían estado resistiendo al traspaso de la gestión de la seguridad social, y estos son una parte de esa seguridad social. Es verdad que las pensiones no las quieren porque son muy deficitarias, ¿no?
Pero ya pagamos los demás.
Pero
claro,
ya las pagamos los demás, ¿no? Claro. Pero el resto, pues al final esto supone que, bueno, que tú puedes mandar una cartita al parado y le digas que eres tú el que lo estás pagando, aunque luego lo que hacen es restarlo del dinero que pagan por los servicios al resto de España o al Estado español, ¿no?
Entramos en detalles. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, ¿desde cuándo y qué más cede?
Bueno, hay que decir que es un traspaso que ya fue anunciado el pasado mes de septiembre. Incluye, por ejemplo, hasta 30 oficinas del SEPE, de ese Servicio Público de Empleo Estatal, en las cuales actualmente trabajan 534 funcionarios del Estado. Antes, la comunidad autónoma ya gestionaba las políticas pasivas de empleo, por ejemplo, la de la formación de los parados, pero ahora también lo va a hacer con las activas. El total de personas beneficiarias por las prestaciones por desempleo ascienden a, según datos del 2024, 51.000 personas, lo que supondrá que el País Vasco pase a gestionar un importe anual de más de 820 millones de euros. Una cesión que supone que el País Vasco sea la primera región en gestionar este tipo de subsidio. El traspaso competencial solo tiene que ver con la gestión de las prestaciones de desempleo, es decir, todo lo que tiene que ver con las cuantías, con sus condiciones. Eso, al menos por ahora, va a seguir siendo una competencia plenamente íntegramente estatal. Además de esas prestaciones, el gobierno vasco va a gestionar otras como las del seguro escolar, las familiares no contributivas, el subsidio especial por nacimiento, y además se le presta, como decías Ángel, salvamento marítimo y un edificio, el del Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo. Lo que hay que ver ahora es si esto va a tener consecuencias en el llamado cupo vasco que el gobierno regional le paga al estatal cada año, como mencionaba Yolanda. Hay que ver si se va a tramitar a través de ese cupo o no, lo que es lo mismo, si se van a descontar del aporte que hace el Estado del País Vasco.
Claro, me he quedado con la copla cuando he dicho antes, Yolanda, que cojan las pensiones también. No, eso no. ¿Cómo se va a gestionar esto?
Claro.
¿Cómo se va a gestionar esto?
Bueno, pues esta es la historia. Es verdad que te dicen, bueno, solo es la gestión, pero las cuantías las sigue decidiendo el Estado, porque claro, ese es el problema, ¿no? Que tú imagínate que puede decir el gobierno vasco que yo aquí pago más cuantía de paro que en el resto de España, o sea, o las pensiones, que utilizo criterios distintos, ¿no? Entonces ese es el problema, pero es verdad que este es un paso que avanza hacia eso, ¿no? Que quien te dice que mañana no pueda ocurrir lo otro, ¿no? Y además, lo que sí se da al darles la gestión, sí que son las autoridades vascas quienes deciden a quién les dan o a quienes no les dan. O sea, es verdad que los criterios los fija el Estado, pero luego puedes tener discrecionalidad o no al dar esas, uh-huh, al dar esas ayudas o esas prestaciones, porque al final eres tú quien las está dando, ¿no?
Hablando del mañana, el Lendakari pide los aeropuertos y los puertos de Bilbao y Pasaya.
Y hasta una decena más de competencias esperan desde el Ejecutivo Vasco que se terminen traspasando. En cuanto a esa, la de la gestión de los aeropuertos, quizá la más importante de todas las que solicitan, ya el pasado mes de julio acordaron, tanto Gobierno como Gobierno Vasco, en materia de infraestructuras aeroportuarias, crear una subcomisión bilateral paritaria, así la llamaron, con presidencia rotatoria, en la que pues se iba a estudiar fórmulas de participación del Ejecutivo Vasco en la gestión de dichos aeródromos. Bueno, pues ahora el Lendakari y Manuel Pradales va más allá, le mete prisa al gobierno. Dice que su ejecutivo tiene que gestionar ya toda la red aeroportuaria del País Vasco.
Nos ponemos automáticamente a negociar las 10 propuestas pendientes. El ámbito aeroportuario es un ámbito que resta entre esas transferencias pendientes y, por lo tanto, tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo, dice Pradales. Es un tema peliagudo, Ángel, porque desde AENA, desde el gestor aeroportuario nacional, descartan que se pueda hacer, o al menos eso es lo que dice su presidente, Mauricio Lucena. Se opone totalmente y cree que esto no es posible.
Transferencias de aeropuertos a terceros o cesión de parcelas de gestión de los aeropuertos de AENA como resultado de acuerdos políticos, por mucho que un gobierno hipotético quisiera imponerlas en el Consejo de Administración de AENA, serían nulas de pleno derecho.
Hay que recordar que AENA es una empresa público-privada, pero con mayoría del Estado en su accionariado.
La verdad es que, Yolanda, cuando oyes a alguien del gobierno o próximo al gobierno negar algo, preparémonos.
Pues sí, efectivamente, es que son muchísimas las competencias que se decían que eso no se va a hacer, que no se puede hacer, y al final se acaba haciendo, ¿no? Es verdad que uno piensa, vamos, yo pensaba que el País Vasco prácticamente era imposible que tuvieran más autonomías, que casi lo único que falta es la independencia. Pues no, oye, seguimos. Y cuando el gobierno de turno está en apuros y los necesita, pues sobre todo este gobierno, pues lo hemos visto, ¿no?, desde el minuto uno, que no hace más que una cesión para otra. Y estos días, la verdad es que asusta un poco, es que va a noticia o anuncio por día y a cesión por día. Digo yo, vamos, a este paso, como le quede todavía un año y algo, no sé la que nos espera, la verdad.
Hay más cosas. La vivienda es la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Parece que de nada o poco sirven los grandes anuncios por parte del gobierno, como esas bonificaciones a los caseros, el IRPF, bueno, una medida con la que ni el propio seno del gobierno está de acuerdo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo defiende claro.
Es una medida equilibrada que permite efectivamente esa ventaja para los inquilinos, que no sufran un incremento de su alquiler mensual, y además permite que propietarios, en este caso estamos hablando de propietarios físicos, particulares, no sociedades, pues no se vean perjudicados.
El ministro de Consumo, que es de Sumar, volvía a decir que están en contra y que lo que hay que hacer es directamente intervenir el mercado del alquiler. Bustín Duy.
Creo que la única vía hacia adelante es la rectificación y la negociación sobre la prórroga de los contratos para abordar la emergencia habitacional mediante un decreto ley de intervención. Y lo que falta, bueno, pues es, creo que dar con la fórmula adecuada, que es la prórroga de los contratos.
Claro, esto tendrá que votarse, digo yo, no sé si la medida saldrá adelante, pero una parte del Consejo de Ministros dice que no, yo no sé qué hacen ahí.
Sí, sí, no, no, se están pegando unos con otros, ¿no? Porque es verdad que, bueno, o sea, que la política de bonificaciones es la política que normalmente defiende la derecha, ¿no? Entonces la única manera de que salga esto adelante es que la votara el PP. Pero claro, esto irá en un paquete metido con medidas intervencionistas, con lo cual pues no creo que se obtenga este apoyo y que esto no creo que llegue a término. A mí me parece bien, ¿no? Porque es verdad que al final las políticas de intervención pues para lo único que están sirviendo es para aumentar los precios y para reducir la demanda. O sea, llevan estos señores, parece que acaban de llegar, pero llevan ahí ya unos cuantos años, han aprobado y han aplicado muchas políticas intervencionistas en la vivienda y lo que estamos viendo es que los precios son cada vez más caros, o sea que poco les están sirviendo esas medidas, ¿no?
Precisamente, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha anunciado una investigación a los principales portales inmobiliarios en España, lo hace, dice, para perseguir y eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas a precios superiores a los que marca la ley. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Los anuncios de viviendas ubicadas en zonas declaradas como tensionadas tienen que publicarse de forma clara y accesible según la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Esto quiere decir que hay que justificar el precio que se fija o informar de la renta del contrato anterior para los particulares o del índice de renta aplicable para los grandes tenedores. Consumo dice que se han detectado prácticas que podrían saltarse estas normas, como explica el ministro Pablo Bustinduy.
Una investigación para perseguir y eliminar anuncios de viviendas en grandes portales inmobiliarios que podrían estar incumpliendo la ley, porque podrían estar ofreciéndolos a precios superiores a los que fija la ley para las zonas tensionadas o sin ofrecer información suficiente sobre el precio del último contrato de alquiler.
Hasta ahora la Ley de Vivienda obligaba a dar esta información antes de la firma del contrato, pero la nueva norma dice que también tiene que figurar en los anuncios. Los portales inmobiliarios se defienden asegurando que la responsabilidad sobre el contenido de esos anuncios corresponde siempre al propio anunciante y no a la plataforma, que solo actúa como soporte.
Precisamente, los portales dicen que esto es un relato, pero que la responsabilidad es del que se anuncia, del propietario. ¿Cómo lo ves?
Claro, veremos a ver, ¿no?, en qué acaba esto, pero es cierto que hay una ley con la que yo sinceramente estoy en contra, pero en aquellas ciudades en las que se aplican esas zonas tensionadas, pues hombre, es verdad que no tiene que parecer un choteo, ¿no? Dices, si estás diciendo que no puedes subir el precio más de esto y te encuentras los anuncios con subidas mucho más altas, ¿no? Pues hombre, a mí no me parece mal ahí que se investigue, otra cosa es quién es el responsable, ¿no? Y ahí también creo que los portales llevan su parte de razón, o sea, aquí el que incumple la ley de no fijar, o sea, de no cumplir esos límites es el propietario de la casa, ¿no?, que lo está subiendo más de lo que puede. Pero bueno, no creo tampoco que llegue a demasiado, ¿no? O sea, es más probablemente, pues eso, hacer ruido y hacerse oír.
Cambio de tercio. El presidente de Europa, Juan José Hidalgo, ha negado hoy que el gobierno hubiera ayudado a su compañía. Asegura que la aerolínea no fue rescatada, solamente se le prestó un crédito.
Ningún gobierno me ha ayudado nunca a nada. Todo ha sido puro esfuerzo y puro sudor de todos los directivos.
Asegura Hidalgo que no se produjo por favoritismo, que el gobierno tenía la obligación de hacerlo para salvar a sus trabajadores. ¿Qué te ha parecido?
Hombre, es verdad. Bueno, este señor, la verdad es que es un espectáculo escucharle, ¿no? Porque, bueno, dice las cosas como las siente y las suelta ahí muy, muy campechano, ¿no? Bueno, es verdad que, o sea, que el rescate, no solo hubo rescate a Air Europa, sino a otras muchas entidades, pero es verdad que lo que hemos visto después es que, bueno, pues el rescate se dio en mucho menos tiempo que todos los demás. Es verdad que ya lo ha devuelto, o sea, ahora mismo con un préstamo que le ha hecho Turkish Airlines a cambio, en teoría, de meterse en el accionariado próximamente, pues ya ha devuelto ese dinero. Pero fíjate, yo aquí la culpa, más que de la empresa, pues lo que me parece sospechoso o éticamente, desde luego, corregible, ¿no?, y reprobable, pues es la actitud desde la esposa del presidente del gobierno, pues, pidiendo trato de favor o el propio exministro ya Ábalos, ¿no? Que te dice en la propia SEPI del momento, pues que iban ahí diciendo, oye, acelerar esto, oye, en fin, eso es lo que llama la atención, ¿no? Es verdad que la empresa eso, pues se le rescató a otras muchas también y que ya lo ha devuelto.
Dato. Los trabajadores extranjeros ya son más del 14% del total de empleados en España. Hemos sumado más de 200.000 nuevos empleados inmigrantes al sistema de 2025, hasta superar por primera vez los 3 millones de cotizantes extranjeros en la Seguridad Social. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los trabajadores extranjeros ya superan la barrera de los 3 millones. Son 3.135.581 ocupados a cierre del 2025. Es un 45% más que antes de la pandemia. Suponen el 14% de los afiliados y absorbieron casi la mitad del empleo creado el año pasado, empujando por tanto con fuerza el crecimiento. En su mayoría son marroquíes, rumanos, colombianos, venezolanos, italianos y chinos, aunque destaca el fuerte crecimiento de venezolanos y colombianos. El número 2 del BCE, de Guindos, alertaba esta semana de que la vivienda y los servicios públicos van muy por detrás de la realidad demográfica, pero hay un tercer desafío más que destaca el economista Javier Santa Cruz.
Es un reto de productividad, es decir, que las empresas no solo puedan, y la actividad económica, crecer en número, sino también en posibilidad de innovación y de productividad, porque esa es la manera de que los trabajadores extranjeros que entran tengan niveles salariales que sean crecientes.
Salarios y cotizaciones más altas que ayuden a sostener el aumento del gasto público derivado del envejecimiento poblacional.
¿Cómo ves estos datos, Yolanda?
Bueno, pues es verdad que, como decía el economista y como decía Luis de Guindos esta semana, pues al final la entrada de inmigrantes y el aumento de inmigrantes, por un lado, pues es muy positivo para la economía, porque buena parte del crecimiento, tanto del empleo como del crecimiento económico, se debe precisamente a la entrada de estos inmigrantes. Me parece bien que sean inmigrantes legales, porque todos estos que aparecen aquí, que están trabajando, están también cotizando a la Seguridad Social y por tanto aportando, con lo cual pues es positivo, ¿no?, que se integren ahí, pero es verdad que supone un reto importante, por ejemplo, en el tema de la vivienda, ¿no? Que lógicamente necesitan un sitio donde vivir y están presionando todavía más la demanda. Entonces, bueno, pues tenemos un reto de asumir esta inmigración, pero que yo creo sinceramente que la necesitamos. O sea, si hay 3 millones de personas trabajando, ¿qué ocurriría si no estuvieran ocupando esos puestos de trabajo? ¿Qué haríamos con ellos? ¿Quién trabajaría? ¿Quién los haría, no?
Leo en ABC que las compañías eléctricas están explorando todas las vías posibles para recurrir el pago por sus redes. Argumentan que la retribución fijada por competencia es insuficiente para las necesidades energéticas de España. A su favor, los votos en contra de algunos consejeros de competencia y el informe del Consejo de Estado. Esto es gravísimo, Yolanda.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Es un tema técnico, pero lo cierto es que hay muchas áreas de la economía española, como pueden ser muchas industrias que necesitan electricidad, muchas, estábamos hablando de vivienda, muchas nuevas promociones que necesitan electricidad y resulta que no hay redes suficientes para distribuir esta electricidad, porque sí que tenemos mucha energía renovable y en el apagón vimos, oye, cuanto más energía consumamos, mejor, para que no se produzcan esas oscilaciones que dieron lugar al apagón, pero resulta que para poder repartir esa energía necesitamos redes y esas redes suponen una inversión que hay que retribuir. Aquí el problema es que competencia, bueno, según las energéticas, pues no la ha retribuido lo suficiente y se están planteando pues ir a los tribunales, porque efectivamente, como decimos, en competencia una parte hubo 2 votos particulares y hay un informe del Consejo de Estado que dice que la retribución que se ha planteado no es correcta. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo acaba la historia.
Y una noticia, para terminar, Yolanda, una noticia empresarial, marca España, sin duda, que ha protagonizado Indra. La multinacional española ha logrado hacerse con un contrato histórico, otro más, en Reino Unido. Gestionará el sistema de venta y control de accesos de toda la red de transporte público de Londres. También el mantenimiento. El coste de la operación es de 1.000 millones de euros. operación estratégica y más, ¿no, Yolanda?
Sí, sí, la verdad es que Indra lleva una racha impresionante, ¿no? Porque, o sea, por un lado, efectivamente, se está beneficiando por todo el tema de la defensa, del incremento de la inversión en defensa en Europa, pero es que este caso, por ejemplo, no tiene nada que ver con la defensa. Estamos hablando de la gestión, bueno, de la venta de tickets y de la gestión del control de los autobuses, ¿no? De la entrada a un autobús, de la entrada a un metro en Londres, por eso, por un contrato, como decías tú, de casi 1.000 millones de euros. Y la verdad es que es impresionante. Y lo cierto es que, bueno, a ti te pasará igual. Yo estoy todo el santo día recibiendo mails con operaciones que está haciendo Indra. Hace nada hizo también una en el Reino Unido de drones, de comprarse una plataforma de control de drones. Y hace nada también en España, una fábrica en León también para fabricar drones. Bueno, yo creo que están en un momento de auge que explica que el año pasado pues más que duplicaron su valor en bolsa y bueno, están, al ser una empresa española, pues yo creo que hay que felicitarse.
No, y es que es interesante porque no solo es defensa, que también.
Por eso,
es que
por
tiene
eso
una
te decía.
Pata civil y hasta, claro. Y hasta política con el tema electoral y demás, muy interesante.
Sí, sí, es que este caso no tiene nada que ver con la defensa.
Sí, sí, esto es, sí, sí. En fin, oye, casi para terminar, mañana acuerdo Unión Europea-Mercosur, se firma en Paraguay, lo hemos tratado en el tema del día, pero te pido una valoración, ¿cómo lo veis ahí?
Pues veremos a ver, yo reconozco y creo que lo dije la semana pasada, a mí sí me gusta el acuerdo de Mercosur en general, porque teniendo a Trump ahí poniendo yendo contra la globalización y yendo contra Europa, pues yo creo que España-Europa necesita esos socios. El problema que tenemos aquí es el campo, ¿no? Que hay que garantizar pues que se producen las salvaguardias necesarias para que no queden en desventaja a los agricultores españoles. Entonces veremos a ver, porque mañana va a firmarlo von der Leyen, pero veremos a ver qué pasa en el Parlamento, que ahí está Vox y sus primos hermanos europeos, ¿no? Patriot pidiendo la moción de censura para von der Leyen por aprobar este acuerdo. Vox aquí, por ejemplo, en España presionando mucho al PP, que en fin, mañana decimos nosotros que bueno, que está endureciendo un poco su postura porque tiene elecciones en España en varias comunidades autónomas en breve y le puede comer la tostada a Vox con esto del campo también, así
no,
que es una
muchos
es...
países, no solo por partidos,
sí,
mira
sí.
Francia, ¿no?
Claro, mira Francia, pero por ejemplo Italia, que bueno, que está la señora Meloni, al final la convencieron con medidas de salvaguardia, ¿no? Veremos a ver cómo acaba la cosa.
Pues semana interesante y la que viene también. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre. Gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Adiós, chao.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Las megafusiones han batido récord en 2025 y se espera que lo hagan en el 26.
¿Cómo que han batido récord? ¿De qué?
En número de operaciones. La media en lo que llevamos de década ronda por año las 35-40 y el año pasado 70 megafusiones. Y récord también por el importe de las operaciones. En el año 2024 no alcanzó los 700.000 millones de dólares y el año pasado el volumen de esas fusiones rebasó el billón con B y medio.
¿Qué es una megafusión en términos empresariales?
La unión de dos empresas que entre ambas suman al menos 10.000 millones de euros. Empresas que son líderes en sus áreas de actividad y por lo tanto son operaciones que pueden modificar por completo la estructura de un sector, normalmente porque de la unión nace un gigante con posición de dominio.
¿Por ejemplo?
La fusión de Glencore y Río Tinto.
Estos son minas, entiendo.
Y si la megafusión entre ambas prospera, que puede ser total o parcial de áreas puntuales de negocio, van a ser un gigante mundial, sería la minera más grande del planeta. Ahora mismo el líder es BHP. BHP es una empresa de capital australiano y británico.
Río Tinto, Huelva, ¿es española?
De origen español, pero ya tiene sede en Londres.
Ah, bueno, claro,
capital
que también fueron los ingleses los que empezaron con
claro.
Las minas en Río Tinto.
Y Glencore es suiza.
O sea, hispano-británica y suiza.
Todos hablan en inglés en esas empresas. Ya,
¿Por qué se fusionan?
Pues por razones que subyacen a la mayor parte de operaciones de este tipo. Una, diversificar. Glencore tiene carbón, que parece un obstáculo, pero también tiene cobre, que el precio está disparado. y subiendo. Eso sí que es tendencia, el encarecimiento del cobre. Y Río Tinto aporta hierro. Segunda razón para fusionarse, sinergias. Hay que invertir mucho, hay que gastar mucha energía para hacer la revolución digital y de la inteligencia artificial, y juntas aprovechan mejor las redes. En todo caso, esta es una operación. Si se materializa, para este año 26, ambas confirman, lo han hecho nada más empezar el año, que están negociando.
Arrastramos también otras operaciones, en este caso OPAs pendientes de resolver, que vienen del año pasado.
Por ejemplo, la batalla en el mercado de la producción de contenidos audiovisuales, que está apasionante.
Warner Bros., el objeto del deseo.
¿Y de qué modo dos gigantes que pelean por la Warner, Paramount y Netflix? Netflix dio el primer paso, anunció una oferta acordada por partes del negocio de Warner. Esto fue a primeros de diciembre del año pasado. Y Paramount, apoyada por SkyTime, reaccionó con una OPA hostil, por supuesto, subiendo la oferta para que los accionistas de la Warner les vendan a ellos. Así ha acabado el año. Nada más empezar el 26, el consejo de Warner se ha pronunciado. Prefiere a Netflix, aunque pague menos.
Eso te iba a decir. ¿Por qué?
Por el proyecto de negocio, porque cree que hay menos riesgo. Hay mucho en juego, entre otras cosas, por ejemplo, una de las marcas informativas de referencia, la CNN, y por supuesto el liderazgo en el servicio de contenidos por streaming. A ver qué dicen los reguladores, porque son los que tienen que aprobar las operaciones, ¿eh?
¿Todas las megafusiones son de empresas tecnológicas, digitales o de tecnologías de la información?
Una buena parte, muchas, pero se han hecho también enormes operaciones en la economía tradicional. Por ejemplo, la puja por Metsera. Esa es una empresa del sector farmacéutico y están pujando Pfizer y Novo Nordisk. Os sonarán las dos, la de las vacunas, la del Ozempic. Otra, Combue, que es una empresa de conductos de droguería, de productos de droguería, de higiene, marcas como Neutrogena o Listerine, que ha comprado Kimberly Clark, que es fabricante, por ejemplo, de la marca Kleenex.
La mayoría, o británicas o americanas.
Solo se han hecho dos grandes operaciones en Europa en 2025. En esto también nos estamos quedando atrás. Una de ellas te va a sonar, la venta del 50% de la telefónica más Orange, que estaba en manos de grandes fondos.
En el fondo, ¿de qué Europa también en esto se queda atrás? ¿La burocracia, los problemas regulatorios?
Adivinas bien. Las autoridades de competencia son mucho más estrictas y eso puede ser bueno a corto plazo para los consumidores, ¿eh? Que no haya empresas con posiciones de dominio. Pero a largo plazo, a lo mejor los gigantes mundiales son americanos y los enanos europeos. Teresa Rivera, nuestra Teresa Rivera, ha convocado una conferencia en marzo del 26 para ver si, como pidió Mario Draghi en 2024, hay que impulsar la creación de colosos comunitarios propiciando las megafusiones. Lo piden en el 24, lo piensan en el 25 y en el 26, a lo mejor en el 27 tócalo, lo hacen. Ya tócalo. Sabes que en Europa las cosas de palacio
por
van
cierto,
despacio.
Hablando de megafusiones, a nuestro nivel, la del BBVA Sabadell hubiera sido algo parecido, ¿eh?
Sí, claro, se buscaba crear un gigante para después dar el salto a las megafusiones europeas, pero aquí lo estábamos parando.
Creí que ibas a poner Eurovisión.
No, que ya no vamos.
Es verdad.
Noticia de este año.
Gracias, Ana.
Buen fin de...
Chao, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
En 72 horas el Madrid ha perdido primero la Supercopa y ahora la Copa.
Ya valen excusas de que si la culpa es de los entrenadores, son los mismos jugadores.
Hemos convertido al Real Madrid en el Aznarrey.
Tu grada no te ha pedido a Xavi Alonso la cabeza ni...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.